por el puro gusto. Radio.
Radiolas y radiolos, muy buenas noches, bienvenidos. Es dominguito y es la hora de las divas y divos del cine mexicano. Su anfitrión, Peter Boy, la voz cantante, la voz principal, y el nombre de su servidor es Edu Canseco como co-conductor. Muchísimas gracias por sus felicitaciones, gracias por el apoyo, por aceptarme. Es un honor de verdad estar con ustedes y les estoy dando la bienvenida mientras nuestro anfitrión está recibiendo una propuesta de William Jenkins. Le está diciendo que le da una lana, que le permita hacerlo crecer, apoyarlo, pero nuestro anfitrión Peter Boy dice que no, lo rechaza completamente porque él dice que él es probe, pero honrado. ¿A poco no, Peter?
Totalmente de acuerdo, probe, pero honrado. Yo no me junto con esa chusma, como diría el Chavo del Ocho. Buenas noches. Antes que nada, feliz domingo para todo mundo. Antes que nada, un agradecimiento al gran programa que hicimos la semana pasada con Romy, con Jonathan, con Edu y un servidor. Rompimos aquí récord de audiencia, récord de horas, de programa. Nunca hemos hecho un programa tan largo, y digo récord de audiencias porque sin tener números un servidor, pues el chat llegó un momento en que ya la plataforma no lo soportó, quiere decir que entró demasiada gente, muchísima gente a querer chatear o escuchar mi programa, que ya saben que muchos los dirijo a emisora radio, que también ahí Radio las escucha. La verdad fue un gran programa, un programa espectacular, un programa buenísimo, sobre todo por el contenido, por la plática tan amena que se dio. Y el día de hoy tampoco es la excepción, amigos, porque el programa de ahora, recuerden que yo les comenté hace algún tiempo que de repente iba a romper ciertos esquemas. No quiere decir que no vaya a hablar de cine, pero no siempre vamos a estar hablando de los actores principales, de los divos principales, sino de gente que estuvo detrás de cámara, ¿no? Inclusive, En algún momento también de algún personaje histórico importante lo llegaremos a tocar por aquí, sin que se pierda la esencia de mi programa, obviamente. En esta ocasión, amigos, vamos a hablar de un personaje al cual le debemos, en cierta forma, fíjense bien, le debemos la gloriosa época de oro del cine mexicano. Pero no es un mexicano. No es un mexicano, para asombro de ustedes que me están haciendo favor de escucharme. Es un gringo, un norteamericano, un estadounidense de nombre William Oscar Jenkins, el gringo más odiado en México. Fíjense nada más, a ese personaje le debemos la gloriosa época de oro del cine mexicano. Recuerden, amigos, y se los he dicho muchas ocasiones, que en la época de oro del cine mexicano, México en un momento llegó a ser la potencia número uno a nivel mundial del cine mexicano, junto con Estados Unidos, que es otro gran cine de oro. No, es un cine maravilloso también, con mucha vida y mucha historia, ¿sí? Aquí no únicamente existieron los mejores actores, ya se los he dicho, ni las mejores actrices, hubo lo mejor en todo: camarógrafos, editores, productores, músicos, cantantes, compositores, todo. Es lo mejor de lo mejor. Los actores de reparto, inclusive los extras, Edu, fíjate nada más, los actores extras en esas películas, les aseguro que fueron mejores que cualquier artistilla que ponen ahora como protagonista en alguna telenovela o película. Créanmelo, se los digo muy sinceramente. Esa época, perdón, esa época de oro del cine mexicano fue tan gloriosa, despuntó tanto, pero para que pase algo así, pues hay que meterle lana, hay que meterle dinero, hay que meterle mucho, mucho dinero, mucho billete, para que todas esas grandes películas y producciones, primero que nada, se pasen en el cine. hay que comprar cines, hay que construir cines, amigos, hay que hacer cines para que se vea todo eso. O bien, inyectarle dinero a la industria cinematográfica para que siga floreciendo y siga ese gran y fastuoso esplendor. Eso es lo que hizo este personaje, amigos, William Jenkins. William Jenkins nace en Shelbyville, Tennessee, en Estados Unidos, un 18 de mayo de 1878 y muere en Puebla de Zaragoza, México, un 4 de junio de 1963. Fue un empresario, como ya lo dijimos, de origen estadounidense, pero aparte de eso, es una de las personas o personajes con una de las más grandes fortunas de México. Y no únicamente él abarcó la industria del cine, amigos, abarcó la rama textil, la azucarera, el alcohol. Fíjense nada más, o sea, monopolizó todo. Fue dueño inclusive también del segundo banco más importante en México en esa época, que a la postre es Bancomer, el famoso Banco Mexicano. O sea, dejó una fundación, dejó obras benéficas, que más adelante lo vamos a platicar, porque así como fue odiado y hizo tráfico de influencias, de gobierno, de políticos, fue corrupto, fue todo este señor, al final de cuentas agradeció a México de cierta forma, ¿no? Inclusive hasta se inventó un autosecuestro para provocar ahí un problema entre México y Estados Unidos. Es un hombre muy debatible en la historia del cine mexicano, ¿no? Era un señor que cuando él se viene a México, se viene prácticamente sin ningún cinco, porque él vive o crece en un pueblo rural de Estados Unidos, ¿no? William Jenkins, él, hay ciertos datos de él que se pierden en México de cuando vino. Se dice que llegó primero a Monterrey, que entró a Monterrey, pero aún así otros dicen que llega a Aguascalientes acompañado de su esposa Mary Street Jenkins en el año de 1901, sin ni un solo centavo en la bolsa, nada, sin ni un cinco. Era una persona que máximo tenía unos cuantos dólares en el bolsillo. No obstante, el primer trabajo de este personaje fue como mecánico en los Ferrocarriles Nacionales de México por 50 centavos al día. Lo que hace él es empezar a juntar un pequeño capital, y se hace de un pequeño capital en el año de 1906 para dedicarse un poco al comercio de la camisería rodante. Fíjense nada más, o sea, empezaba a ser un pequeño o mini empresario con un pequeño capital, don Oscar Jenkins. ¿Qué te parece ahí hasta donde vamos, Edu?
Vamos muy bien. Y sobre todo que nuestras radiolas y radiolos sepan de entrada, Peter, que casi no hay biografía de este señor. Casi está prácticamente olvidado. Según los analistas y según los críticos, comentan que los empresarios en realidad no tienen esta magnitud o esta relevancia como tal vez puede ser un pintor, un escritor, un actor incluso. Pero lo que nuestras radiolas y radiolos no saben es que hasta cierto punto, históricamente hablando, nuestro homenajeado Jenkins tal vez representa el primer, ¿cómo decirlo?, el primer desagrado de México hacia los estadounidenses, históricamente hablando. También vamos a ubicarlos en que para el año 1901, que es cuando llega nuestro homenajeado a México, se puede decir que México se encontraba todavía demasiado atrasado en cuestiones de cultura, de economía y, pues bueno, de educación ni hablemos, ¿a poco no? Pero ¿cómo la inteligencia, ¿no? O cómo de repente las circunstancias te obligan, lo que hemos platicado aquí varias veces, ¿no? A veces por accidente o a veces si te pones muy listo, de los peores eventos, de las peores circunstancias, extraes tal vez una oportunidad de destacar. Y es que, ¿por qué menciono esto? Porque nuestro homenajeado, cuando comienza la revolución en el año de 1910, fue cuando prácticamente comienza a su fortuna comienza a incrementarse, comienza a crecer. ¿Por qué? porque deben de saber que las mansiones y los terrenos él los adquiere porque los dueños de estos los terminaban casi casi rematando, regalando, para escapar de los combates que en ese momento estaban sucediendo. ¿A poco no, Peter?
Sí, mira, eso que estás comentando tú, que es un adelanto de la vida de este gran señor, fue muy inteligente, fue un tipo muy, muy inteligente. Fue tan inteligente que cuando hace lo que tú dices, Edu, empieza a comprar haciendas muy baratas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hacendados mexicanos salen huyendo. Él rápidamente se hace aliado del bando victorioso de la revolución. No fue tonto, ¿sí? Sí, o sea, rápidamente se alió con el bando revolucionario en turno, que a la postre nos dio nuestra independencia, ¿no? Pero fíjate, deteniéndonos ahí, haciendo un flashback y retrocediendo un poco al inicio del programa, les comentábamos ahorita, y les comentaba yo también, que este señor, con esos 50 centavos que ganaba en Ferrocarriles Nacionales, los empieza a ahorrar y se hace de un capital como de 13,000 pesos de aquella época, ¿sí? Fue cuando puso aquel negocito de su comercio de camisería rodante, ¿sí? Después de eso, él empieza a trabajar con un señor, junto con su esposa y su hermana, ¿sí? En un taller casero de calcetines, empezaban a hacer calcetines, a trabajar haciendo calcetines, o sea, lo que es la calcetinería, que como se le llama, ¿no? Bueno, después de hacer esto, el señor trabaja con otro tipo llamado Guillermo Ardaquer, ¿sí? Empieza a trabajar con él en toda esa fábrica llamada Medias La Corona. Fue tan listo y tan inteligente que ya sabía él cómo se trabajaba eso, a raíz de estar trabajando con su hermana y con la esposa de su hermana y con su esposa. Fue tan listo que al poco tiempo de estar ahí, ¿sí?, él se empieza a hacer socio en esa fábrica de medias. Fíjate nada más, o sea, la inteligencia del señor. Este señor era tan tacaño o tan ahorrativo, que lo tacaño va junto con pegado, duro con lo ahorrativo, que su esposa le llevaba las viandas de comida cuando estaba en el trabajo ahí en las Medias La Corona. En aquella época existían los famosos carritos o tranvías de mulitas, ¿sí? Cuando se regresaban, su esposa se subía al tranvía, pero él no. Él iba corriendo atrás del tranvía diciendo que para hacer ejercicio y ahorrarse lo que le costaba el tranvía de él, que a la postre, con el paso del tiempo y de los años, pues también lo ahorró amigos de Edu, y el señor Jenkins empieza a hacer su ahorro, ¿no?, su guardadito. Y efectivamente, Jenkins afirma que para el año de 1910, precisamente cuando explota la revolución, Edu y amigos, él prácticamente ya no era ni siquiera el socio, ya era el dueño, y él controlaba todo el mercado de calcetería de todo el país. O sea, ¿qué te parece la astucia de este tipo, Edu?
No, y sobre todo visionario, ¿no? ¿Cómo logra entender, ¿no?, él como extranjero? Es que fíjate, ¿no?, lo que hemos platicado aquí, ¿no?, que sucede con otros actores o con el niño, la niña, antes de que se vuelvan famosos, cómo ya teniendo que salir, ¿no?, de tu entorno de siempre, empiezas a observar y te empiezas a enriquecer, ¿no?, y empiezas como a hacerte más inteligente, más hábil, no sé. Y en este caso, este señor logra desarrollar. Recuerda que lo que siempre da el triunfo es porque tienes que crear algo que a los demás les hace falta y que se vuelve prácticamente una necesidad, mi estimado Peter.
Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que, por ejemplo, eso sí es algo natural. Los mexicanos siempre hemos desconfiado de Estados Unidos, ¿no? O sea, siempre ha sido una relación de amor-odio y odio-amor. Y no lo digo por el reciente presidente electo Donald Trump, ¿verdad? No lo digo por eso. Pero históricamente siempre ha sido así, una relación de odio-amor y amor-odio, ¿sí? Y no obstante, este señor, William Jenkins, que llega hace muchísimos, muchísimos años a este país. Inclusive todavía ni siquiera estaba la gloriosa época de oro del cine mexicano, ¿no? Cuando estaba esta gloriosa época arrancando entre 1937, 1936, hasta su debacle en 1959, William Jenkins ya era millonario, por eso le metió todo el dinero, que más tarde abordaremos ese tema de las salas de cine, ¿no? Pero en esa época, antes de esa época, él era el estadounidense más acaudalado, era un multimillonario que vivió aquí en este país, en el siglo pasado, ¿no? Llegó a tener tanto y tanto poder este señor, amigos, que más tarde les vamos a ir desmembrando más a qué se dedicó, los otros tipos de negocio que tuvo, ¿no? Pero ahorita les estamos hablando generalidades de él en este primer bloque. Llegó a tener tanto poder que él con su dinero favorecía a alcaldes, a diputados, a gobernadores, y con sus propios recursos respaldó a un candidato a la presidencia de la República que a fin de cuentas la ganó, llamado Manuel Ávila Camacho, que también sus hermanos están para el olvido, ¿eh? Sus hermanos fueron gobernadores de Puebla que, bueno, hicieron y deshicieron, que fueron unos tipos nefastos en esos gobiernos poblanos, los hermanos de este presidente. Él los favoreció. Sin su fortuna, amigos, fíjate bien, Edu y amigos, sin su fortuna así tal cual, hubiera sido imposible, hubiera sido difícil que hubiera existido, disculpen la redundancia, la llamada época de oro del cine mexicano en los años 30, finales 40 y 50, ¿sí? También él financió muchas becas, patrocinó escuelas, universidades, carreteras, que más adelante vamos a abordar ese tema. No, es que este señor es impresionante lo que este tipo hizo, ¿no?
Claro, de hecho, fíjate bien, y nuestros escuchas se van a dar cuenta que entonces nos han engañado, ¿no? En la escuela. ¿En qué sentido? Siempre nos han dicho que cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia, que el Estado, en general, entró en una modernidad. ¿Sí te acuerdas de esas clases de historia?
Sí.
Y mira, resulta que no, que es gracias a un estadounidense que fíjate, llega sin nada, logra crear un imperio, y qué lástima, ¿no?, que es a costa de los mexicanos, porque lo que no sabemos es la explotación, o no tenemos esos datos, ¿no?, tan certeros, si hubo una verdadera explotación contra los propios mexicanos. Y bueno, qué lástima que esta visión no la haya tenido un mexicano, ¿no?, sino desafortunadamente, históricamente hablando, pues un extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque los que se presumen tener mayor inteligencia, o los presidentes, gobernadores, regidores, pues nada más cometen una sarta de tonterías, ¿no? ¿A poco no?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y como bien dices tú, este señor, cuando se asocia para lo de la industria textil, que después él tuvo ya el monopolio total en México de eso, pues precisamente fue con la Revolución Mexicana en 1910, ¿no?, que ya habías comentado tú y yo remarqué nuevamente. ¿Por qué? Porque compra las haciendas, y cuando concluye la etapa de esa época de la Revolución Mexicana, debe rematar fincas por precios exorbitantes, ¿sí? Además de eso, él ofrecía préstamos predatorios con un interés altísimo. Híjole, sí, se está yendo rápido este primer bloque. Vamos a un corte musical. Ya saben que hay cancioncitas, amigos, porque ya me estoy picando con este señor que no tiene ni idea, y regresamos.
Regresamos. Por favor, este es un especial, o este es un programa dedicado a Oscar Jenkins. Por favor, quédense al pendiente, y como ya se están dando cuenta, hay una historia que no conocíamos, y creo que aquí ustedes también se están emocionando tanto como nosotros. Así que regresamos. Estas son las divas y divos del cine mexicano, solo en www.radiola.com.mx, por el puro gusto.
Por el puro gusto.
Radio.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Por el puro gusto. Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos, aquí en este dominguito de divas y divos del cine mexicano, y estamos platicando de Oscar Jenkins. Ya esperemos que estos datos que les hemos estado como explicando les causen este interés y estos cuestionamientos, ¿no? De cómo desafortunadamente, creo que el ejemplo de este señor no está tan lejos de lo que actualmente vivimos, ¿no? Llega un extranjero, el que me quieran ustedes poner, y casi siempre se le dan todas las prerrogativas, todos los beneficios, y casi siempre se hace millonario, triunfa y todo, pero vean cómo siempre es a costa, ¿no? De tal vez una pequeña lana ahí, una pequeña mordida, no sé cómo decirlo, porque es hasta te da coraje, ¿no? Y entonces uno nunca es el beneficiado, ¿saben? Siempre los beneficiados son otros. Y creo que Jenkins es el ejemplo más claro y hasta más descarado. ¿Cómo es posible que las elecciones no las gane un candidato, sea el presidente? Y este presidente, lejos de ayudar al pueblo, sigue beneficiando más a este personaje, al que lo ayudó. Y se siguen beneficiando ellos y el pueblo, bien, gracias. Pero creo que esa es responsabilidad nuestra, radiolos y radiolos, poder decir no, basta, pero tal vez no lanzándonos a la lucha. Hay maneras mucho más inteligentes, no sé, apagar el televisor, leer más, ¿saben? Para que estas historias ya no sigan pasando. Parece que ser extranjero es como un oficio, fíjense, y no sé a qué se deba. ¿A qué se debe que cuando vemos un extranjero casi casi lo respetamos y le hablamos de usted, y eso no hacemos con nuestros connacionales o colegas? ¿A poco no, Peter?
Así es, pero aún así, él fue un tipo muy inteligente, porque cualquier mexicano de esa época que hubiera tenido dinero podría haber comprado las haciendas, ¿no? O sea, él fue muy inteligente. Desde el momento en que era un donadie, empezó a fabricar calcetas con ese carrito, con la esposa y con la hermana. Después trabajando en la calcetería. Después se hace socio. Después ya es el dueño. Y después tiene todo el imperio textil. Ya cuando él era un hombre con mucho dinero, les comentaba antes de irnos al corte, que también él hacía unos préstamos, pero tremendos, ¿no? Préstamos predatorios. Era un depredador de los préstamos. Tan es así que en algún momento tuvo que ser encarcelado, pero rápidamente fue liberado por las autoridades de Puebla, ¿no? Lo habían acusado de perjurio, de intimidación de testigos, de intereses exagerados, pero rápidamente lo soltaron. ¿Por qué? Porque era un hombre muy, muy poderoso, ¿sí? Obviamente que este señor también, cuando estaba en su pleno apogeo, finge en 1919 un secuestro que aparentemente terminó en autosecuestro, ¿no? Fue muy inteligente, ¿por qué? Porque él estaba en contra del gobierno que estaba en ese entonces en México, ¿sí? Acaba de terminar la revolución, por ahí creo que Venustiano Carranza, si mal no recuerdo, por ahí. Lo que hace él es fingir el autosecuestro, ¿sí? Se pide una suma estratosférica por su rescate, 300,000 pesos mexicanos en aquella época en monedas de oro. Se dice que él mismo lo provoca o lo hace, y como no quería tener problemas ese gobierno mexicano con Estados Unidos, porque por sí Estados Unidos nos quería invadir en esas épocas, se paga el rescate por parte del gobierno, y a don William Oscar Jenkins le dan la mitad por los agravios que sufrió. De ahí, con ese gran dinero, empieza su gran mundo, su gran industria, y empieza a comprar y a vislumbrar que tener. Tan es así que después del secuestro de este magnate, y con ese dinero, ¿sabes lo que hizo? Perdón, pues lo primero que hace es comprar todas las plantaciones de caña en Atezingo, Puebla. Todo compró, todas las plantaciones de caña. Él en ese momento empieza a dominar la industria azucarera. O sea, fíjate nada más, o sea, la inteligencia que tenía este tipo, Edu, ¿sí? Siendo el hombre más rico, pero seguía siendo un visionario. Era un hombre que se levantaba muy temprano, que trabajaba muy temprano, ¿sí? Con ese autosecuestro famoso que él hizo, fíjate nada más. Pero bueno, después de eso, Edu y amigos, este señorón, y señorón entre comillas, en pocos años, era el dueño del 80% de todas las salas cinematográficas del país, incluyendo el gran apoyo a la producción de muchas películas de la época de oro del cine mexicano, él con su dinero. Ese fue el gran secreto del éxito del cine mexicano, del cine de la época de oro. Como les decía, no conforme con eso, compra el Banco de Comercio, que actualmente es Bancomer, la institución financiera más grande del país. Pero claro, la fortuna de este señor, de don William Oscar Jenkins, pues siempre estuvo rodeada por la polémica, claro, ¿sí? Como otros mexicanos acaudalados, este gran magnate ayuda a reconstruir la economía del país, fíjate nada más, devastada tras la gran revolución mexicana. Obviamente que esto no fue gratis, como decíamos, Edu, o sea, como decimos en México, no daba paso sin guarache, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los personajes que surgieron de ese movimiento armado, que a la postre nos dieron la revolución en nuestro país de independencia, necesitaban dinero para subsistir, para estar en el poder, para empezar a echar a funcionar el país devastado por la revolución. ¿Y quién crees que presto y rápido les dijo, aquí está mi dinero?
Pues nuestro homenajeado, obviamente, pero era lo que te comentaba, ¿no? O sea, muy bien, muy triunfador, pero ¿a costa de quiénes, no? Es que eso es lo que ahí es donde me brinca un poquito, pero muy bien, muy bien.
Sí, y todos estos nuevos héroes, nuevos caudillos o nuevos líderes que eran la presidencia de la República, pues tenían que tener el apoyo de Jenkins para ganar elecciones, ¿sí? Y este señor, junto con todos los millonarios del país, pues necesitaban el respaldo de los políticos para acrecentar y aumentar la fortuna, como bien decías tú eso. Entonces, ¿qué pasa? Se crea una dependencia mutua que deriva en relaciones personales, ¿no? Es lo que podemos llamar como un capitalismo de cuates, Edu, o de amigos, ¿no crees?
Claro. No, de hecho, si te das cuenta al día de hoy, ese es el grave problema de la política, ese es el grave problema de los altos mandos, que terminan vinculándose con todos y no hay una verdadera autonomía, ¿sabes? En todo, o sea, es que ese es el verdadero problema. Que fíjate bien lo que he aprendido con la vida, y ojalá nuestras radiolas y radiolos entren a esta dinámica, ¿no? de que repente uno dice, ah, es que voy a ir a votar, ¿no? Por el partido amarillo, o por el rojo, o por el blanco. ¿Qué crees? Es que eso no es elegir, porque a final de cuentas los tres están coludidos, ¿sabes? Los tres se conocen, los tres hablan, los tres han compartido el pan y la mesa, la portada en el periódico, ¿sí me explico? Y entonces a mí ya me quedó claro que eso no es votar, es simplemente elegir a alguien, pero a final de cuentas no es independiente, ¿sabes? Y creo que eso es lo que le ha dado mucho en la torre a todas estas cuestiones históricas, culturales, sociales y sobre todo políticas, pero insisto, para bien de todos, pero aquí nada más todo está arreglado para ellos. Pero bueno, ahí te cuento esa dinámica que aprendí.
Muy bien. Sí, y fíjense amigos y Edu, que pues empresarios como Jenkins de aquella gran época le hacían favores a los políticos, y obviamente que los políticos le hacían favores a los empresarios, era el círculo vicioso. Así es, por ejemplo, se hacen de la vista gorda con prácticas monopólicas, ¿no? Cuando obviamente hablo de los políticos haciéndoles el favor a los empresarios, cuando de repente reprimen o se hacen de la vista gorda, cuando reprimen a los sindicatos, los propios dueños, cuando realizan prácticas que se suponen desterradas de la revolución, como las tiendas de raya, a raíz de que estos tenían haciendas y eran millonarios, pues todos los peones de las haciendas tenían que comprar en las famosas tiendas de raya. Entonces el gobierno decía, espérame, como tú me echaste la mano, tú me apoyaste, yo me hago tonto y tú sigue monopolizando todo lo que quieras y sigue teniendo tus tienditas de raya, ¿eh? ¿Qué te parece?
Fíjate, no hablando de este gran atraso, ¿no? Viene la revolución, pero final de cuentas, las prácticas antes de la revolución se seguían haciendo. Entonces no hay de una verdadera revolución. Fíjense los radioras y radioros lo que les estamos, bueno, lo que su servidor les está diciendo, ¿no? Entonces, en realidad, contra lo que luchas, contra lo que se crea una revolución, a final de cuentas solo cambias al titular, pero se sigue haciendo lo mismo exactamente.
Sí, y te digo, el señor Jenkins, pues obviamente que donde más favoreció fue en Puebla. A él le gustó mucho el estado de Puebla. Para la gente que no conoce mucho nuestro país, Puebla está muy, muy cerquita de México, de la Ciudad de México, antiguo Distrito Federal. Es una ciudad bellísima en cultura, en arte, gastronomía, en lo que quieran. Es una ciudad maravillosa. De allá viene el famoso mole poblano. Pues en aquella época estaba don Manuel Ávila Camacho, que llegó a ser presidente de la República, apoyado con miles y miles de dólares que le dio Jenkins, pero también sus hermanitos, Maximino y don Rafael. Inclusive a Maximino, fíjate nada más, le prestaba su casa que tenía en Acapulco, porque ese señor tenía propiedades por todo México. Le llevaba estrellas del cine de la época de oro a don Maximino como obsequio para que estuvieran con él. Y el señor Jenkins también les pagaba una buena lana.
¿Te puedo contar una anécdota de Maximino?
Sí, adelante.
No sé si sabías, güey, tú eres muy listo y muy inteligente, pero alguna vez le llevaron a María Antonieta Pons. Y entonces el Maximino está con María Antonieta cuando llega Juan Orol con pistola en mano, dispuesto a matarlo.
Sí.
Si no es porque interviene precisamente María Antonieta y le aclara que solamente estaban platicando, hasta ahí hubiera quedado el hermanito. Pero yo creo que quedó tan sorprendido de la valentía Maximino que, mira, nunca le tocó un pelo o no se supo de alguna represalia contra este director español, digamos que rey o precursor del cine de gánsters contra charros. ¿A poco no?
Así es, el rey del cine de gánster, don Juan Orol, que en algún momento lo vamos a tratar, ¿no? Un hombre muy inteligente, ese cine negro, sobre todo. Y sí, efectivamente, te digo, entonces, este señor pues auspiciaba a los hermanitos, a los tres. Entonces, el Maximino, que fue gobernador entre 1937 y 1941, y su hermano ocupó el mismo cargo entre 1951 y 1957, respaldados por don Oscar Jenkins. Y precisamente en esos periodos es cuando también explota más y llega a la cumbre de su fortuna, protegidos por los hermanitos, Ávila Camacho, de, ya lo sabemos. pero aún así, este señorón, que le digo yo porque fue muy inteligente, que le debemos la gloriosa época del cine de oro, pues también en esos años conoció a don Miguel Alemán Valdés, otro expresidente de México, y a don Gustavo Díaz Ordaz, prácticamente ya muy, muy poco tiempo. Pero también, ¿qué hacía este señor? Le permitían que violara la ley federal del trabajo a este señor al incumplir con el salario y con ciertas prestaciones a los trabajadores que tenía en sus industrias textiles de Puebla. Obviamente que no tuvo problemas con las autoridades, o sea, pero para nada. ¿Por qué? Porque el gobernador de Puebla en esa época, llamado Carlos Ignacio Betancourt, pues le pedía prestar su casa para irse de vacaciones a Acapulco. Entonces, viola la ley del trabajo, no importa, lo que quieras. ¿Cómo ves?
Claro, es que es lo que te cuento, ¿no? Que fíjate bien, ojalá ya haya, de esto esté quedando una moraleja, ¿no? Que en realidad todos los que tienen grandes empresas o que son millonarios, en realidad nunca han pagado el sueldo que verdaderamente debería de ganar un empleado, ¿sabes? La Ley Federal del Trabajo es muy clara y lo dice, el trabajo o la paga debe ser suficiente para que tengas una casa, vestido, incluso hasta se hablaba en aquella época de tener un automóvil y te tenía que sobrar dinero para solventar algunos gastos extra, como cuestiones de salud, por ejemplo. Y creo que ahora la gente, yo creo que ni siquiera cubre la canasta básica. Lo que quiero decirte con esto es que el pago no es el correspondiente, y sobre todo si pagaran de verdad lo que le corresponde a cada empleado, no tendrían estas inmensas fortunas. Así que detrás de cada logro o cada orgullo de decir, mira, yo soy el millonario tal, de tal país o de tal lugar, yo creo que deberían tener un poquito de vergüenza de no saber o ignorar, sin duda, toda la explotación que hay detrás de eso, Peter. Yo creo que creo que es un tema muy interesante y creo que ojalá y estemos logrando un propósito, ¿no? De que nuestros escuchas no se enojen, ¿no? Pero también se den la capacidad, se den la oportunidad, ¿no?, de analizar todos estos choques, ¿no? De posturas y sobre todo de que pues siempre hay algo más, ¿no?
Sí, totalmente totalmente de acuerdo en lo que tú estás comentando. Y este señor, fíjate bien, Edu y amigos, este señor, dentro de sus tantos negocios que tuvo, que ya les hablamos al principio del programa, monopolizó el azúcar, monopolizó el alcohol, monopolizó la rama textil, monopolizó el cine, monopolizó las salas de cine, monopolizó todo lo que quiso y le dio su regalada gana. Que cuando llega Lázaro Cárdenas, fíjense bien, cuando ya Lázaro Cárdenas llega a la presidencia de la República, ¿sí? Sabemos que Lázaro Cárdenas empezó a expropiar, dijo, esto es de los mexicanos, no puede estar en poder de extranjeros, ni de otros mexicanos, el petróleo y todo lo que ustedes quieran. Rápidamente le quita a Jenkins su industria azucarera, ¿sí? El monopolio que tenía. Pero Jenkins fue tan listo que, es más, Jenkins fue la entrega, dice, señor, aquí está mi industria azucarera, aquí está mis terrenos, lo que tengo, todo, aquí está. Claro, el tipo llorando por dentro fue y le entregó todo, pero fue tan inteligente, tan listo, que dijo, bueno, ya te entregué mi negocio azucarero, sí, nada más que yo soy el que tengo los aparatos, tengo los instrumentos para procesarte la caña y te voy a cobrar por hacer eso. Fíjate nada más, o sea, el tipo inteligentísimo. Yo creo que se están sorprendiendo con los que estamos comentando a todos los amigos. Muy inteligente, sí, gobierno, ahí está en el Lázaro Cárdenas, sí, nada más que yo soy el que te proceso la cañita, así que vas a tener que contratarme, yo voy a ser exclusivo del gobierno. Fíjate nada más lo que hizo. Pero bueno, amigos, está tan interesante esto, Edu, que pues vamos al segundo corte musical y regresamos nuevamente con William Oscar Jenkins.
Perfecto, bien merecido, ¿no? Ya vimos lo que hace el poder y está excelente, en cuestión de inteligencia, creo que es bien se merece, ¿no?, que tenga aquí su espacio en Divas y Divos del cine mexicano. ¿Poco no? Regresamos.
Te pongo un 10. Regresamos. Ah,
perfecto. ¿Y ustedes qué calificación le ponen, Radiolas y Radiolos? Manden sus calificaciones.
Por el gusto. Radiolas.
De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si puedo lejos de ti, me digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Me entierren en la sierra al pie de los magueñales, y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Por el gusto. Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado después de este gran tema musical que les puse para complementar este gran programa. Están llegando muchos mensajes, están llegando muchos chats ahí en la página de Radiola. Ya saben que ahí tenemos el chat disponible en la página de Radiola. Cuando entran a Radiola, váyanse al área de chat. Cuando dan clic en el área de chat, lo redirige otra vez ahí a Radiola, pero para que puedan estar escuchando el programa y estar mandando mensajes. Este programa está espectacular. Le estamos hablando cosas que ustedes ni siquiera tenían idea. Y antes de que se me olvide, porque la semana pasada no lo hice, un gran saludo a mi grupo de cine que tengo en Facebook, que se llama La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, todo con mayúsculas. Muchísimas gracias a toda la gente hermosa, a mis amigos, a mis amigas, y a los que conozco y a los que no conozco, que me hacen favor de escucharme. La verdad, muy agradecido, como siempre, y más bien de escucharnos tanto Edu como un servidor. Escríbanse por favor en ese grupo de cine, es maravilloso. Y también, Edu, que dé sus generales por favor para continuar con esto, Edu.
Ah, muchísimas gracias, mi estimadísimo Peter. Los quiero invitar, por favor, Radiolas y Radiolos, gracias por sus mensajes. Peter ya me dijo que les gusta mucho mi participación. Es un honor, créanos, que estar con ustedes, saber que les gusta lo que trabajamos para ustedes. lo hacemos con mucho gusto, por el puro gusto. Los quiero invitar para que de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo, por favor, Los Extraños Pasajeros. Ya saben, un programa donde hablamos de discos, canciones, películas, series, telenovelas, finales de telenovela, libros, historietas, hasta cómics. Pero de aquellos que ya no suenan, ya no se escuchan, ya no se hablan de ellos, pero formaron parte directa o indirecta de nuestras vidas. Por favor, métanse, o ya que están en Radiola, por favor, agréguense. Ahí van a encontrar todos los generales. Por cierto, ya tengo Instagram ahí para que también se agreguen. El Instagram es @edu-canseco-11. Así que los esperamos, agréguense. Y por favor, escriban. ¿Saben qué? Para saludarnos, pero lo más importante es saber que nos están escuchando y en ese momento contestarles como se lo merecen. ¿A poco no, Peter?
Totalmente de acuerdo, Du. Y vamos a seguir, amigos, con este programazo. Yo sé que están muy sorprendidos. Vamos a hablarles de cómo monopoliza las salas de cine mexicano, del cine en aquella época, las salas de cine. Porque, no, pero este tema da para mucho, ¿no? Pero obviamente que, bueno, vamos a hacer algo, amigo. Tú di el tema, yo te agrego ahí. Adelante, Du.
Muy bien. Bueno, gracias. Es que les vamos a contar, Radiolas y Radiolos, que ningún otro negocio le dio más importancia y relevancia que a el señor Jenkins. ¿Saben por qué? Porque comienza este ramo, este ámbito, cuando adquiere una sala de exhibición en la ciudad de Puebla en el año de 1939, época en la que el cine era la principal diversión. Y entonces él se asocia con Gabriel Alarcón y forman algo que se llama la Cadena de Oro. Se componía por los cines Reforma, Guerrero y El Colonial. Y en tanto que el cine Coliseo, el Variedades y el Constantino eran administrados por los hermanos Espinosa Iglesias. Y entonces los dos grupos que creen se fusionan, vean lo que la unión hace la fuerza. Y entonces, al fusionarse, construyen o forman la compañía operadora de teatros S.A. con Jenkins, claro, a la cabeza. El grupo continúa construyendo y adquiriendo cines por toda la República y llegaron a controlar el 80%, acaban de escuchar, el 80% de los cines del país. Y entonces prácticamente la misma producción cinematográfica era financiada casi en su totalidad. Pero aparece por ahí un pequeño detalle. En el libro, El Libro Negro del Cine Mexicano, Miguel Contreras Torres, productor cinematográfico, relata que el entonces presidente Abelardo Rodríguez expulsa a Jenkins como extranjero pernicioso y obviamente acusándolo de fraudes cometidos al fisco y lo sanciona, y dicen que esto apareció en una nota de prensa un 14 de febrero de 1953. ¡Ah! Pero eso no fue un fracaso para Jenkins, pues se venga del expresidente haciéndole vender a un precio ridículo todos sus cines en la República que estaban constituidos bajo la empresa impulsora de cines independientes. Y entonces el monopolio de Jenkins pasó a ser propiedad del Estado durante el sexenio del presidente López Mateos, quien dispuso entonces la compra de la operadora de teatros y de los famosísimos entonces, y al día de hoy, Estudios Churubusco. ¿A poco no, Peter?
Así es, y fíjate que ese libro, Edu, de la historia negra del cine mexicano, no lo he leído porque es muy caro. Ese libro cuesta como 2,000 pesos, o cuesta un poquito más. Sí, es carísimo. Pero también en ese libro dicen que parte del declive del cine mexicano, o sea, ahora vamos a la otra, se la achacan o se la atribuyen mucho al monopolio de las mismas salas de cine que tuvo Jenkins, ¿no? Obviamente que el presidente Mateos, López Mateos, dijo, pues véngase para acá, pero después se la regresa. Pero aún así, acuérdense también que después otro presidente, José López Portillo, pues acabó de rematar la época de oro que ya había, se había acabado, y remata la época de plata, ¿no? Cuando nombra a su hermanita, la directora de Radio, Televisión y Comunicaciones y Cinematografía, y le meten mucho dinero también a la época del cine de las ficheras, ¿no? Y después vienen las sexy comedias. Pero obviamente que O sea, amigos, a Jenkins le dicen muchas cosas. A Jenkins le achacan o le atribuyen muchas cosas. O sea, este hombre es el que le dio el esplendor a la época de oro del cine mexicano, amigo, con su dinero. Haya hecho lo que haya hecho y lo que haya sido. Pero también eso generó que tuviera muchos enemigos dentro de los gobiernos a los cuales o no simpatizaba con él, o no ayudó, o no eran sus cuates, o no eran sus amigos, ¿sí? Ese fue uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, la guerra abierta contra el empresario estadounidense, contra la gente que trabajó con él, empezaron a atacarlo con artículos periodísticos, ciertos gobiernos lo atacaban, tan es así que a la larga le iban a pasar factura, no factura en su dinero, porque ese hombre ya era millonario, pero la carrera de este hombre, que también estuvo plagada de reconocimientos, un hombre muy reconocido también por sus labores altruistas, ¿sí? William Oscar Jenkins, amigos, tiene un centro de convenciones, o hay un centro de convenciones en Puebla, llamado precisamente así, Williams O. Jenkins, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, ¿no? Fue un proyecto urbanístico que cuando se lleva a cabo la construcción, se situaba en zonas antiguas donde había mucha fábrica de textiles, que es lo que él dominó, ¿no? Este gran centro de convenciones es fabuloso, que en sí tuvo una restauración en el año de 1992, pero es uno de los dos grandes salones más importantes en la ciudad de Puebla. Ese centro de convenciones, fíjense nada más, que aparte es de él, es del legado de este señor, cuenta con 12 salones en su interior para exposiciones. Imagínense el tamaño que tiene esta cosa, es un área de casi 7,000 metros cuadrados, tiene un auditorio, tiene enfermería, estacionamiento propio, centro de negocios, hay un área de protección civil, iluminación, internet inalámbrico, servicio de banquetes, mobiliario. Bueno, es un salón enorme, este salón de exposiciones y centro de convenciones Williams Jenkins. O sea, en esa ciudad este señor fue un dios, fue un rey. Pero fíjense, amigos, otra cosa muy interesante de William Jenkins. Cuando este señor fallece, porque fallece primero la esposa de William Jenkins, Mary Street Jenkins, y este señor también tuvo sus hijos, ahí les va para que se queden con el ojo cuadrado. Este señor deshereda a todos sus descendientes, no les da nada de dinero, este señor, que en aquella época, yo creo que su fortuna sería unos, no sé, 50, 60, no sé cuántos millones de pesos, de dólares, en dólares tendría. O sea, era una cantidad exorbitante lo que tiene este señor. O 300 millones de pesos, no sé, de aquellas épocas, imagínense, no, era la locura. Pero este señor los deshereda y hace una fundación en honor de su esposa llamada Mary Street Jenkins. Hace su testamento y no le deja un solo 5 a sus hijos, no le deja, le deja el dinero a México, le deja el dinero al país. ¿Qué te parece, Edu?
Pues vaya, yo creo que con esta fundación tal vez se logra como equilibrar, ¿no? ¿O será que al final de su vida como que a lo mejor le remordió la conciencia, ¿no? Y dijo, mejor se los devuelvo, ¿no? A los mexicanos, ¿no? Que gracias a eso pues hizo su fortuna, ¿no? Pero fíjate que les vamos a contar que Jenkins, ¿cómo era físicamente o cómo se desenvolvía en el mundo? Ya platicamos, ¿no? Y sobre todo Peter Boy, nuestro anfitrión, habla de que lo admira mucho y le gusta mucho su forma de haberse desenvuelto. Y es muy reconocible. Pero les voy a contar que él, por ejemplo, en su vestimenta buscaba comodidad y que esta vestimenta le durara, ¿eh? Fíjense bien. Usaba siempre camisa de manga corta, no usaba sombrero. Solía usar siempre sobre la camisa una chamarra ligera y cuando iba a jugar usaba gorra típica del deportista. No sé si nada más para aparentar, ¿verdad? que era deportista. Solo se le veía de saco y corbata en muy contados actos sociales a los que acudió, pero deben de saber que siempre evitó presentarse ante ellos. No sé, a lo mejor por miedo, ¿verdad? Sus compañeros de juego referían que mandaba a vulcanizar la suela de sus zapatos tenis, pues dice que los nuevos le molestaban. Era jugador asiduo de tenis en los clubs Alfa, que eran de su propiedad y donde fue campeón por muchos años. Solía jugar ajedrez en la Sociedad Mutualista de Dependientes. Y fíjate que, ya lo mencioné, pero a menudo rehusaba a presentarse en las inauguraciones de obras filantrópicas. Enviaba mejor a su representante. Y poco antes de su fallecimiento, el Papa Pío XII le envía una medalla de oro y un pergamino en agradecimiento por su donación perpetua en dinero para el sostenimiento de una misión católica en el país lejanísimo que es la India. ¿Cómo ves?
Eso es correcto. Fíjate, es que es lo que te digo. Este personaje tiene sus pros y sus contras. Era muy altruista, sí. Precisamente lo que tú comentas del Papa Pío XII le da un reconocimiento con ese pergamino y con esa medalla porque él mantenía una misión católica en la India, sí. En México, William Oscar Jenkins ayudó a fundaciones, ayudó a construir carreteras, se construyeron y se siguen construyendo con su dinero la infraestructura que constituye la Universidad de las Américas en Puebla, el Instituto Nacional de Cardiología también, o sea, pero en aquellos tiempos él ayuda mucho, o sea, con todos los millones que él tenía que tenía en su momento y actualmente que la fundación sigue funcionando, ¿sí? Con su dinero se siguen haciendo cosas. Con su dinero sirvió también para, por ejemplo, la recuperación de Monte Albán, ¿sí? Monte Albán, que es un centro arqueológico importantísimo y un legado histórico de nuestro país. Se logró la recuperación del centro histórico de la Ciudad de México y de Puebla con un donativo de más de 50 millones por parte de la Fundación Jenkins. O sea, este señor sigue ayudando. También su dinero ayudó a la reconstrucción de recintos culturales afectados por el sismo del 19 de septiembre en Puebla, impresión de catálogos de exposiciones en el Museo del Palacio de Bellas Artes, apoyaron a la Universidad de Guadalajara, fíjate, o sea, a través del Agora Jenkins, que es un conjunto de artes escénicas, dio miles de becas para gente que estudia cine y que sigue estudiando, contribuyó y apoyó el florecimiento de la gloriosa época del cine mexicano y le sigue haciendo con la gente talentosa a través de su fundación. O sea, William Oscar Jenkins, aún después de muerto, sigue ayudando a un país del cual fue odiado, fue querido por unos, se benefició. Pero independientemente de lo que sea, amigos, si yo tengo ese dinero, si yo no quiero, no te dejo nada a México, país. Yo se lo dejo a mi gente, a mi familia, exacto, a mis herederos. No, los desheredó a todos y le dejó todo a México. Pero bueno, yo creo que, Edu, vámonos al último corte musical ya, amigo, para regresar con el cierre del programa, ¿te parece?
Y tan sabroso que está esta conversación, sí. Pero sí. Radiolas y radiolos, ojalá y ustedes también se estén divirtiendo y saboreando esta vida, estos personajes tan extraordinarios, efectivamente, tal vez entre bueno y malo, entre villano y héroe, pero ahí está su historia y recuerden que solamente esta existe a través de los ojos de quienes la ven, quienes la escriben y por supuesto, ¿verdad?, los beneficios en este caso que el país logra gracias a las aportaciones en su momento de nuestro homenajeado. ¡Regresamos!
¡Regresamos!
Por el gusto, Radio.
Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida, ¿qué será mis espaldas yo preso por ti.
Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tu paso se abrió?
¿Qué luna desde la angustia? Oyendo tu nombre, oyendo mi voz.
Cierran los ojos, los ojos que a besos cerré. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. Regas no matan, pero si tu maldito querer.
Por el gusto, Radio.
Y ya estamos de regreso, Radiolas y Radiolos. Y fíjense que antes de habernos ido a este último bloque musical, estaba comentando nuestro anfitrión Peter Boy que nuestro homenajeado Jenkins establece o manda a ordenar o construye una fundación, obviamente con todo el dinero que él había acumulado. Fíjense, Radiolas y Radiolos, que hay una historia muy similar o muy interesante. Vamos a hablar de Alfred Nobel. Obviamente, por favor, investiguen quién fue él, les va a sonar inmediatamente. Él fue un inventor, pero fíjense que hay un hecho en su vida que lo hace como replantearse cosas, y les voy a contar por qué esta vida es muy similar a la de nuestro homenajeado. Porque él, en su testamento, para sorpresa del público o de todo el mundo en aquella época, él especificaba que su fortuna se empleara para crear una serie de premios, los famosos premios Nobel, y era para reconocer o premiar a aquellas personas que hicieran logros en los campos de física, química, fisiología, medicina, literatura y la paz, que contribuyeran a un mayor beneficio hacia la humanidad. ¿A poco no, Peter? Historias como similares.
Como que a los dos les remordió un poquito la conciencia al señor Nobel, porque a fin de cuentas lo que él inventó se usó para otros fines. Oscar Jenkins, pues bueno, este señor odiado, y yo creo que es el gringo más odiado, pero bueno, ustedes, amigos que han escuchado este gran y maravilloso programa, ustedes tienen la decisión. ¿A ustedes qué les parece? Equilibró la balanza al dejar el dinero a México, un país que a fin de cuentas quiso mucho, un país que es donde dejó su fortuna. Quizá algunos me van a decir, híjole, pero pobre la familia, ¿sí? Pero también, si tú no eres inteligente como Oscar Jenkins, monopolizas el cine, como él le hizo, la industria textil, el azúcar, compras el banco más grande del país y traficas influencias, te manejas con políticos, le prestas dinero con intereses al gobierno, a los gobiernos estatales, a los gobiernos federales, préstamos exorbitantes. Fue muy inteligente este tipo, porque de la nada hizo todo, ¿sí? Entonces, ustedes saben la conjetura de este señor que vivió en la ciudad de Puebla hace medio siglo, ¿no? Era un viejo estadounidense ya en aquellas épocas, tan rico como Rockefeller, ¿no? Él iba y venía por las calles de Puebla, amigos, en aquellas épocas. Decía la gente que lo conoció, que siempre con la cabeza ligeramente inclinada, ¿no? Como si no quisiera que lo fueran a interrumpir. Eso sí, al campo de golf que iba, al campo del golf, donde tenía un chofer que lo llevaba hasta allá, le gustaba mucho jugar tenis, exactamente como dice Du, pero también cuentan que a él le gustaba mucho caminar en las calles de Puebla, que era muy alto el señor, era muy fornido, con un cabello muy corto, y siempre con una corbata negra y el mismo traje oscuro y desgastado, ¿eh? O sea, con todo ese dinero que tenía, imagínense nada más, o sea, que su cabeza era muy grande y muy sólida, decían que como una bola de boliche, pero de mármol muy blanca por cómo era. Entonces, con unos ojos azules muy penetrantes, ¿no? Aún así, siendo el hombre más rico del mundo, amigos, Oscar Jenkins, él era muy madrugador, se levantaba muy temprano, trabajaba toda la mañana en la oficina que la compartía con su casa, ¿no? Sobre el ático principal de una tienda departamental que tenía él en Puebla. Y fíjate bien, Eduardo, amigos, aunque entre los bienes que tenía él, ya sabemos que tenía todos los cines, todas las propiedades rurales, urbanas, fábricas, bancos, industria textil, azucarera, todo el personal que él tenía para manejar sus oficinas y sus negocios era un asistente, un contador y un secretario. Era toda la gente para dirigir todos sus negocios. Imagínate nada más, o sea, era algo sorprendente, Edu, porque cuántos pedantes o fantoches que ni siquiera tienen ese dinero y tienen a todo el personal del mundo como si fueran los hombres más importantes, ¿no crees?
Por eso, de ahí la importancia de este personaje, ¿no? Cómo a veces, bueno, es que te voy a contar algo. Yo creo que aquí el error principal es que a veces gastas de más, ¿no? Y yo creo que el señor era tan meticuloso, como creo que hemos estado halagando mucho eso de él, que yo creo que fue como dándose cuenta que a veces no están necesarias tantas personas, ¿no?
Pues sí, Edu, pero yo diría que era muy tacaño el señor Jenkins, ¿eh?
Pero le funcionó a final de cuentas, ¿no?
Sí, ok, dices tú, bueno, quería ir al cine, gozaba de una de sus salas de cine, tenía su era socio de su club, que era su mismo club, a donde iba, sí, podía disfrutar de jugar tenis, de tener un club bonito, de tener salas de cine, pero vivía muy austero. O sea, dicen que casi nunca se cambiaba de ropa, que era, o sea, no que no se bañara, pero a lo mejor le lavaban su ropa, pero era la misma ropa viejita de siempre. O sea, con tanto dinero no se compraba ropa, no se compraba cosas.
Recuerda, o sea, que es una enfermedad. Recuerda, Peter, que tanto tanto la avaricia como la codicia son enfermedades, y hasta por eso son pecados capitales.
Capitales, sí. Así como la gula y todo, sí. Y fíjense que la gente que lo conocía, amigo, decía que es lo que hacía en la tarde, las primeras horas en la tarde, era ir a visitar el cementerio todos los días donde está sepultada su mujer. Su mujer muere en California y él la manda a traer para acá, a México, ¿no? Y siempre se quedaba sentado, tenía una banquita junto a la tumba de su esposa, se quedaba sentado media hora. Después ya se levantaba, se iba al Club Alfa a jugar tenis, como decías, y que siempre le gustaba mejor jugar dobles. Lo que hacía el señor Jenkins es que agarraba al mejor jugador del club para jugar dobles, porque no le gustaba perder. O sea, no era menso ni era tonto, o sea, hasta en eso le gustaba ganar. Era un ganador, William Oscar Jenkins, a todas luces. Y cuando él quería ver una película de la época de oro del cine mexicano, que él mismo financiaba, se iba a sus salas cinematográficas. Dicen que a él le gustaba mucho ver las comedias mexicanas, eran sus favoritas. cuando iba a sus salas tenía una risa tan particular, tan peculiar, que la gente ya sabía que el señor Jenkins estaba viendo esas grandes películas mexicanas. Y en su casa, ya en la noche, ya muy entrada la noche, al señor Jenkins solía cenar siempre con su cocinera y con sus sirvientes. Y los fines de semana, amigos, los fines de semana, fíjense nada más, él tenía una finca a 2 horas de Puebla, donde cultivaba melón y cañas. Se iba a su finca el fin de semana, porque decía que le recordaba un poquito a Tennessee, que fue su lugar de origen. ¿Cómo ves, Edu, todo eso?
Fíjate, ¿no? Detrás de un hombre tan importante, a final de cuentas tiene su corazoncito, ¿no? Y es tan humano como cualquier otro, ¿no? O sea, amó a su esposa, la sufrió todavía, y todavía él quería tomar esos momentos de paz, ¿no? De tranquilidad, ¿no? También la pesca era una de sus pasiones. ¿Ay, para qué? O sea, también la tranquilidad le gustaba.
Efectivamente. Sí, fíjate, decían que era un señor tan tranquilo, tan relajado. O sea, no era presumido para acabar rápido. ¿Por qué? Porque no obstante que él vivía en México, él era desgarbado, irreverente, fachoso, o le valía como se vistiera, como son los típicos norteamericanos. Así son los norteamericanos típicos. Por eso él era así, a pesar de tener los millones, le valía el estilo de vida que llevara. No era como los de la alta sociedad, todo. Él, siendo el hombre más rico de México, no le importaba cómo anduviera vestido o ponerse la misma ropa todos los días, Edu.
O sea, bueno, claro, es que ahí es un extremo, ¿no? O sea, hay que gastar, pero no tanto. Y yo creo que lo que nos falla mucho en México es que gastamos de más. A veces gastamos en cosas que no necesitamos. Y yo creo que es ahí donde hay una gran fuga de nuestro capital. Y ahí tienen ese dato que les comparto.
Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Edu y amigos, espero que... Primero que nada, yo sé que ya están sorprendidos porque está mi WhatsApp sonando, está el chat de la página Radiola también. Muy agradecidos, por cierto, como siempre. Ha sido un programa muy histórico, muy rico, muy cultural, que les puedo asegurar que los dejé sorprendidos y en sí están sorprendidos. No pensaban que un extranjero nos fuera a dar esa gloriosa época del cine mexicano. Obviamente que en este programa no íbamos a hablar nada más del cine mexicano, de las salas de cine, no. Tenemos que darles a conocer a este hombre, que supieran quién fue, qué hizo, todo lo que hizo. O sea, que bueno, traficó influencias hasta donde quiso, le prestaba a todo mundo, al gobierno. Bueno, en fin, este señor fue muy listo. Yo creo que al igual que nosotros, ustedes están sorprendidos con este tipo, pero lo que sí podemos decir es, señor Jenkins, muchísimas gracias por habernos dado esa gloriosa época de oro del cine mexicano, habernosla dado invirtiendo su dinero y metiéndole dinero a las producciones, a las películas y a las salas de cine, que sin eso hubiera sido imposible esta época de glamour que tuvo México a nivel mundial, Edu.
Así es. Y sobre todo, ¿no?, que aprendimos que pues la modernidad llega gracias a él, ¿no? Y no, ya lo mencioné, ¿no?, no como nos lo han dicho que con don Porfirio Díaz, ¿no?
Bueno, sí, es otro tema, pero sí, Porfirio Díaz se le debe mucha modernidad en el país, definitivamente, pero ya, eso es un tema de historia que aquí no vamos a hablar, al menos por el momento, de historia. Como de costumbre, Edu, agradecerle a nuestro director y productor Jonathan Román, que estuvo hoy en los controles, muy agradecido. Un saludo y un abrazo también a Romina, por supuesto que sí, a todos ustedes, amigos, gracias por escuchar este programa, que créanme que estuvo maravilloso. Pero vamos a decirles, como siempre, de quién vamos a hablar la próxima semana. Agárrense, prepárense. La próxima semana toca edición especial Hollywood, porque es el último programa del fin de mes. Recuerden que cada domingo tenemos Hollywood, sí. Pero les tengo otra sorpresa, amigos. El tema que vamos a tratar es tan vasto y tan fastuoso que ya nuestro productor y director general, Jonathan Román, me autorizó que agarre dos fines de semana consecutivos para Hollywood. Además de que el próximo mes trae 5 fines de semana, si podemos hacerlo, ya me autorizó. La próxima semana, fuego en la pista, amigos. Se enciende la pista, esa gran bola de cristal que estaba siempre destellando. Aquellos grandes trajes, aquellas camisas de colores eléctricos que se ponía uno, pantalones acampanados, zapatos de charol, las mujeres en botas o pantalones de cuero, encendiendo la pista de baile. La próxima semana, amigos, vamos a ver la gran época de oro de la música disco. Vamos a hablar de cómo surgió, por qué surgió, cuándo surgió, qué tipo de fusión de géneros tiene, quién es el primer actor, el primer cantante, perdón, hombre, mujer o agrupación reconocidos que hizo explotar la época de oro de la música disco, los cantantes más famosos o los grupos más famosos o las agrupaciones más emblemáticas, las mejores canciones de aquella época de oro de la música disco. Eso va a ser la próxima semana, va a ser la historia propia de la música disco. Obviamente que vamos a tener canciones, es imposible que vaya a elegir todas las más representativas, son miles, yo únicamente puedo poner 3, y si me dicen que me faltó una, no me va a faltar una, me van a faltar como 5,000, pero vamos a tratar de escoger buenas canciones. Para el siguiente domingo después, porque van a ser 2 domingos consecutivos autorizados por nuestro productor general Jonathan Román, al siguiente domingo nos vamos a ir, amigos, de plano a la discoteca. Nos vamos a meter de lleno a la discoteca más emblemática de la época de oro de la música disco, al famoso Estudio 54. Y se los estoy adelantando también, ¿por qué? Porque van a ser 2 sesiones consecutivas. Entonces, la primera parte va a ser la historia, que es la época de oro de la música disco. Y después, al siguiente domingo, nos vamos a ir al Estudio 54, la discoteca más icónica, donde iban los más grandes divos de Hollywood, del mundo, donde fue Sodoma y Gomorra, sexo, drogas, alcohol. Vamos a hablar de todo eso, de quiénes fueron, de sus dueños, del gran esplendor de esa discoteca, que desafortunadamente tuvo sus pocos años de grandeza y de esplendor hasta su cierre final. Así que ya sabes, Edu, amigos, muy agradecido, vayan preparándose, como decía aquí en México, Fito Girón, fuego en la pista, en aquellas famosas fiebre de sábado por la noche, no me acuerdo cómo se llama el programa.
Fiebre del 2.
Que estaba fabuloso con Leticia Perdigón, y también les vamos a hablar un poco de la época de la música disco en México, cómo repercutió a nivel mundial y sobre todo en mi ciudad. Mi ciudad fue la más fastuosa en esa época, y otra vez, a mucho orgullo, parece que nomás quiero hablar de mi ciudad, pero es la verdad. Entonces vamos a tocarles muchos temas. Edu, amigos, muy agradecido, espero les haya gustado este gran programa de William Oscar Jenkins. Edu, por favor, a despedir a nuestro público.
Pues Peter, como siempre es un honor platicar contigo, sostener una... Hay algunos altercados, que es maravilloso porque así se amplían los escenarios, se amplían las visiones y nos retroalimentamos. Por supuesto, es un honor como siempre estar contigo. Gracias a todas y todos ustedes por escucharnos. Esperemos que les haya gustado muchísimo el programa. Ya saben que aquí se expone un tema y ustedes dense la oportunidad, por favor, de buscar estos datos, de corroborarlos y de enriquecernos, por supuesto. Toda observación, comentario es bienvenido y insisto, esto es como para, ¿cómo se dice? Pues vaya, a incrementar la cultura general. Ya saben que los queremos muchísimo. Ya escucharon Fiebre de Sábado, Fiebre de Domingo, ahí se aplica, Fiebre de Domingo, el próximo, en la próxima emisión de Divas y Divos del Cine Mexicano. Y saben que los queremos, un gran abrazo, cuídense mucho, por favor. Si los demás siguen saliendo, pues paciencia, ustedes hagan lo que a ustedes les toca. Cuídense mucho, ¿a poco no, Peter?
Sí, fabuloso, fabuloso. 2 domingos consecutivos de edición especial Hollywood, solo por Radiola y solo porque, por el puro gusto y porque nos autorizó nuestro director general. Gracias, hasta el próximo domingo, los esperamos.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Por el puro gusto, Radiola.